El periodista y escritor Pascual Serrano ha publicado el libro titulado La comunicación jibarizada, cómo la tecnología ha cambiado nuestras mentes, en el que alerta sobre las consecuencias ideológicas que se derivan de la utilización de los nuevos formatos comunicativos por parte de la ciudadanía. Serrano no critica la revolución tecnológica, ni la imposición de los formatos audiovisuales y el uso habitual de Internet, de las redes sociales, ni soportes como las tablets o los smartphones, pero sí describe de forma crítica el panorama comunicacional actual e introduce el concepto de jibarización, como la reducción de la calidad de la información y lo que ello conlleva de ausencia de reflexión, de elaboración de contenidos críticos y la falta de profundización. La organización ATAC nos ofrece la entrevista realizada a Pascual Serrano, quien en primer lugar explica en qué consiste su tesis del modelo jibarizado de la comunicación.
La jibarización, que básicamente consiste en el reduccionismo en forma y en contenido de los mensajes, tiene complicidades, por llamarlo de alguna manera. Por un lado, el formato técnico, y por otro lado, la evolución de las audiencias o de los lectores, es decir, que van condicionando sus intereses o sus modos de acceder a la comunicación hacia lo jibarizado, y luego eso crea un feedback también con el emisor, con el periodista o con el académico o con el profesor de escuela o con cualquiera, que también ajusta sus mensajes al modelo jibarizado. Es decir, que todos los elementos o todos los componentes yo creo que forman parte de la tragedia, o son cómplices, si se quiere decir, o son víctimas.
Pero entonces, si estamos en una etapa de reduccionismo de la calidad informativa, ¿quiere decir que hay un auge de la propaganda, del panfletismo, o cómo es la información de hoy?
Es una mezcla de todo, porque hasta ahora, desde hace ya varios años, ya teníamos entendido que se estaban, y recojo un poco la tesis de Santiago, se estaba recogiendo, es decir, primero la velocidad y la dinámica, en el libro lo cito, por ejemplo, en las películas, ya todas las películas son trepidantes, ¿no? Y los clásicos que nos emocionaban hace 30 años, ahora no es que los soporten los jóvenes, es que nosotros mismos ya no los soportamos, ya decimos, ¿y qué interés tiene? Nadie soporta ya Bertolucci, que nos gustó hace 30 años, ¿no? Entonces, luego estaba la espectacularidad que todos sabemos que generan los medios audiovisuales, y ahora estamos en una fase más preocupante, que es la del reduccionismo, que es de la que yo quiero, la que yo transmito esa preocupación. Pero además quiero dejar claro que detrás hay una ideología que gana y una ideología que pierde. Es decir, es muy importante, en mi opinión, dejar claro que esto no es un cambio en el formato, en el medio, en el modo en que se transmiten las cosas. No, no. Detrás hay una intencionalidad política y hay una tesis política que es la que sale beneficiada y otra tesis política que es la que sale perjudicada. ¿Por qué digo esto? Pues porque entiendo que el mensaje díscolo, el mensaje crítico, el irreverente, el subversivo, el que quiere cambiar el mundo, el que quiere incorporar nuevos valores, nuevos principios y quiere replantear el modelo dominante, necesita más profundidad, necesita más análisis, más argumentación, más tiempo y más espacio. En cambio, el mensaje conservador, reaccionario, el que se apunta a las tesis dominantes, el que quiere mantener el status quo del poder, ese se puede mantener con un discurso superficial, plano, breve, escueto, y ese es el que se está imponiendo. Por tanto, nos están llevando al campo del enemigo, nos están llevando al campo del poder, del mensaje conservador, del mensaje que no quiere cambiar las cosas.
Pascual Serrano afirma que es muy necesario el compromiso de la izquierda sociológica con el periodismo.
El tema del dinero yo creo que también requiere un replanteamiento y un debate desde la izquierda, ¿no? Una de las cosas de las que yo hablo es esa corriente ahora de gratuidad que bajo el paraguas del acceso libre a la información o del conocimiento libre, ¿no? Pues se nos olvida que conseguir los contenidos periodísticos, los contenidos intelectuales, los contenidos culturales requieren esfuerzos y requieren gastos y requieren dineros, ¿no? Es decir, hay que, cuando se habla de sanidad o educación, también hablamos de sanidad y educación de acceso libre, pero todo el mundo tiene claro que alguien está pagando para que haya sanidad o que alguien está pagando para que haya educación. En cambio, cuando se habla de periodismo, se nos olvida que alguien debe de pagar para que haya periodismo, ¿no? De ahí que hay que entrar en esa discusión. En el libro dejo claro de que solamente hay tres modos de conseguir los recursos para que haya periodismo, bueno o malo, ¿no? Que son, o lo paga un Estado social comprometido con el derecho a la ciudadanía a estar informado, ¿no? O lo paga en las grandes finanzas, un banco que dé un préstamo que lo subvencione, o un anunciante que inyecte recursos, en cuyo caso este segundo ya sabemos evidentemente cuál va a ser el resultado y es el que está en crisis ahora, o los ciudadanos entendemos que debemos de colaborar en ese periodismo y que de alguna manera tenemos que ayudar financieramente y económicamente que funcione. Solo hay esos tres, ¿no? Entonces, una de dos. Desde la izquierda yo creo que solamente tenemos que movernos en el primero y en el último. Es decir, o convencemos a un Estado social para que nos garantice una información plural, democrática, participativa y que inyecte recursos necesarios, como ocurre con la sanidad o la educación, o entendemos todos que tenemos que ayudar financieramente. Es decir, la posición del el acceso gratuito a la información es la segunda, la de que la pague el Corte Inglés y la financie el BBVA, y eso evidentemente provoca un determinado resultado en los contenidos que ya todos creo que podemos imaginar.
¿A nivel internacional el panorama es similar al Estado español o existen realidades distintas de la participación de la izquierda en los medios de comunicación?
En realidad los otros países tampoco están magníficamente bien. Creo que muchas veces a lo mejor lo que ha sucedido en otros países es una determinadas coyunturas que coincidieron, es decir, una gente lúcida que se le ocurrió algo, un mecanismo de encontrar fondos y entonces apareció un medio o dos medios, ¿no? Porque tampoco hay mucho más. Otros sitios como Estados Unidos es diferente. En Estados Unidos yo creo que la gente de la izquierda tiene asumido que tiene que colaborar económicamente, porque en Estados Unidos lo que ocurre es que la izquierda hace mucho que ha renunciado al Estado como garante de servicios, y entonces la izquierda tiene claro que tiene que pagar cantidades ingentes para que funcione Democracy Now, para que funcione The Nation o que para funcione cualquier otro medio de izquierda, ¿no? En Italia, por ejemplo, funciona prensa de izquierdas porque el Estado allí sigue ayudando económicamente a la prensa escrita. En Francia no está mucho mejor, el Reino Unido tampoco está mucho mejor. Es decir, yo creo que en los sitios de nuestro entorno cultural donde hay una prensa de izquierdas es porque casualmente han venido determinadas circunstancias. Creo que el problema es en todos los lugares. Pero también pienso que la crisis que hay en los medios ahora va a revolucionarlo todo y va a cambiarlo, ¿no? Va a cambiarlo porque cuando están hablando de que los medios están en crisis económicas y financieras, lo que está en crisis es el modelo de ellos. Es decir, el periodismo de izquierda siempre estuvo en crisis, no nos ha pasado ninguna tragedia. Es decir, lo que está en crisis es ahora el modelo de funcionamiento del país o el funcionamiento de la radio de Intereconomía. Es decir, es el modelo del comercial el que está en crisis porque no tiene anunciantes, porque la gente ya no compra los periódicos. Esa crisis no va con nosotros, esa crisis nosotros siempre la tuvimos, ¿no? Simplemente creo que ahora se han abierto otras posibilidades diferentes.
Pascual Serrano piensa que su libro no va contra la tecnología, pero sí contra el mito de que con la llegada de Internet ya se había democratizado la información. Se han conseguido avances, pero ni mucho menos está esa democratización conseguida.
El libro yo creo que quiere romper un mito de la izquierda que a mí me parecía preocupante, de que creía que con las redes sociales o con el Internet o con los blogs, ¿no?, ya habíamos llegado a la democratización absoluta, a la igualdad de acceso a la información, a la participación, ¿no? Eso es lo que yo quiero, ese mito es el que yo quería romper, ¿no? De ahí que parece que, visto contra todos ellos, a pesar de que en el fondo, y siempre insisto en las presentaciones o en las entrevistas, yo soy alguien que está en la red social, que tiene Twitter, yo soy alguien que tiene un blog y soy alguien que formó parte de la Fundación de Rebelión, que es un medio virtual. Es decir, que no parece que yo sea un ludista de las nuevas tecnologías y que quiera romper los móviles, los ordenadores y las wifis, ¿no? No, es decir, yo entiendo que hay que estar ahí. De hecho, el último capítulo lo deja muy claro y en la introducción también. Es decir, constantemente lo tengo que reiterar. Simplemente quiere ser una especie de advertencia, advertencia de efectos secundarios, de contraindicaciones, ¿no? Una cosa un poco en esa línea. Recordáis que en los 80, la corriente neoliberal del thatcherismo y de Reagan hablaba de democratizar el capitalismo, de popularizar el capitalismo, porque todos ya teníamos 5.000 pesetas para comprar acciones de Endesa, Iberdrola o Telefónica, y entonces nos querían hacer creer de que ya todos éramos capitalismo y que el capitalismo podría democratizarse. ¿Recordáis esa tesis, no? Es evidente que era una falacia, ¿no? Es decir, los dueños del capital siguen siendo los mismos, y porque uno tenga 5.000 pesetas o 30 euros ahora en Endesa no es capitalista, eso es otra. Pues yo tengo la percepción de que con la comunicación se ha querido hacer lo mismo. Es decir, han creado los blogs, se ha subvenido Internet, se han creado las redes sociales, se ha creado todo esto para que todos tengamos una sensación falsa de democratización de la información, de participación de todos, de igualdad de acceso ante los medios. Ya todos nos creemos que somos Murdoch, ¿no? Y al igual que pasaba en el capitalismo popular, es decir, aquí también es mentira.
Finalmente, ante este panorama que describe Pascual Serrano, cabe preguntarse hacia dónde va el periodismo.
No me atrevo a saber hacia dónde vamos, ¿no? Cabe la posibilidad, o quiero pensar que cabe la posibilidad, de que en algún momento se pueda torcer el rumbo y que esta que derrumbe de la profundización, del análisis y de la reflexión, en algún momento pueda cambiar, ¿no? De hecho, el libro nace con la esperanza de advertir y de que la gente, de alguna manera, se dé cuenta del problema que está sucediendo. Fíjate que me estoy dando cuenta en las presentaciones de cómo es una tesis compartida por muchas personas, ¿no? Es decir, que sin duda el libro es controvertido y habrá mucha gente que discrepe, pero también hay otra que está viendo algo que sufría, que no se había terminado de dar cuenta y que entonces puede compartirlo, no solamente conmigo, que he escrito el libro, sino con otras personas. Y creo que de alguna manera estamos a tiempo de reaccionar, y yo creo que podría suceder que reaccionemos.
Era el periodista y escritor Pascual Serrano reflexionando sobre el contenido de su último libro titulado La comunicación jibarizada, cómo la tecnología ha cambiado nuestras mentes.